bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 31 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, no se lo pierdan. En la segunda parte de nuestro espacio tendremos hoy una importante entrevista con Yunieska Jardines, una de las sobrevivientes del desastre de Oscar dejado en Imías, la cual expresará todo lo que está pasando ahí en este territorio. Madre de 33 años, de dos menores de edad. Y también tendremos invitada a la economista Marta Beatriz Roque Cabello, ya en breve estará aquí con nosotros. Entre tanto, el panorama informativo, titulares nacionales a las 2:06 de la tarde, la gestión de la Defensa Civil de Cuba y del jefe del Estado Mayor Nacional, Ramón Pardo Guerra, está bajo cuestionamiento por el desamparo en que se dejó a los pobladores de Guantánamo ante el implacable ciclón. Familiares del Tiger detenidos en Panamá, autoridades explican el motivo del arresto de Jorge Junior y su hijo. Y la activista Ana Hurtado pierde juicio contra médico cubano en España. Si otra información importante a esta hora de la tarde, Pedro Álvaro Sánchez, desde la prisión, alerta que si muere encarcelado, la culpa es del régimen. Advirtió su esposa en entrevista con Martín Noticias. Recordar que el profesor Pedro Álvaro Sánchez, condenado a 5 años de cárcel por participar en la protesta del 11J, lleva ya más de 11 días en huelga de hambre en reclamo de una entrevista con las autoridades. Y en la a opositores matanceros encarcelados por el 11J, Sisi Abascal Zamora, Sailín Navarro Álvarez y Félix Navarro Rodríguez son activistas católicos y sufren por ser consecuentes con su fe en Cuba y acaban de recibir el premio Patmos 2024. Un hombre fallece tras desplomar su balcón en La Habana. Y en otro orden de informaciones, Naciones Unidas entregará más de 30 millones de dólares en ayuda para damnificados del huracán en el oriente cubano. Y también, pues, las Naciones Unidas expresan seria preocupación sobre los derechos de la mujer en Cuba. El presidente de la Argentina, Javier Milei, le pidió el miércoles la renuncia a la canciller Diana Mondino luego de votar contra el embargo a Cuba en Naciones Unidas. Y en otro orden de información, ya asciende a 8 el número de fallecidos por el huracán en Guantánamo. Y finalmente, el sacrificio ilegal de ganado mayor es un delito severamente sancionado en el Código Penal. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a pasar con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Un gusto a la presentación, como siempre, desde la capital cubana, de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas, pero quiero empezar por este titular hoy de la prensa cubana. Marta, hay un artículo en Granma firmado por los magistrados del Tribunal Supremo Popular y el titular dice así: el sacrificio ilegal de ganado mayor es un delito severamente sancionado en el Código Penal. Y cuando tú vas a la nota, te habla de que ya en lo que va de año, 1.615 personas han sido juzgadas por el sacrificio de ganado y tráfico de ganado mayor en Cuba. Y me llama la atención, Marta, que el 78% de estos condenados han recibido condena de hasta 15 años. Marta Beatriz, 15 años por matar una vaca. ¿Por qué razón?
Exactamente.
¿Por qué razón se haya incrementado tanto el último sacrificio en Cuba?
Mira, déjame decirte que esto es la repetición de una novela. Porque estando yo presa, en mi segunda prisión, en la misma celda que yo, había una persona condenada o la iban a juzgar por sacrificio ilegal de ganado, una muchacha, y una señora mayor que había matado al marido, la iban a juzgar por haber asesinado al marido. Bueno, la muchacha cogió 18 años y la señora cogió 8 años por haber matado al marido. O sea, que si tú comparas esta situación, te das cuenta que es peor matar una vaca que matar una persona.
¿La situación del luto y sacrificio está asociada al hambre que hay en Cuba, Marta?
Correctamente, está asociada al hambre. Los ganaderos pues quieren tener su propia comida en la casa. Entonces a veces dicen, no, me robaron la vaca. Bueno, te robaron la vaca, pero eso no es culpa de nosotros. Si te robaron la vaca, tienes que pagar por la vaca. Y si la mataste y te encuentras rastro de que mataste la vaca, bueno, ahí mismo te coge el hurto y sacrificio de ganar.
Marta Beatriz Roque Cabello, ¿por dónde pasa la fase recuperativa en Guantánamo? Se están diciendo muchas cosas que no se cumplen, dicen los damnificados. ¿Cuál es el escenario en el oriente cubano?
Fase recuperativa. Eso no existe, Tomás. Es que no existe en Guantánamo ni ha existido en ninguno de los otros lugares por donde haya pasado un ciclón en Cuba. Tú puedes averiguar en cualquier lugar, Pinar del Río, donde haya pasado un ciclón, cuántas personas fueron beneficiadas por casa, a cuántas personas se les restableció la vida como la tenían. Eso no es verdad. Eso es una total mentira de la dictadura. La dictadura no hace nada por el pueblo de Cuba, y eso lo sabe el pueblo de Cuba. Ni hace nada por los guantanameros. Tú tienes que pensar cuánto tiempo estuvieron para poder entrar a un pueblo allá en Guantánamo. Y la gente ahí esperando la ayuda, y no venía la ayuda de ningún lado ni nada de eso. Y lo prohibido que es tomar cualquier escena en Guantánamo de gente bajo el agua, de casa derrumbada, todo eso, todo es prohibitivo. Nada más que se puede mostrar lo que la dictadura quiere mostrar, y además de eso, la mentira que le quiere decir al pueblo que los guantanameros saben que en ningún otro ciclón le han restablecido la vivienda ni le han restablecido nada. Y la mentira de que estamos dando y que estamos dando. Pero peor que eso es el hecho de que a los particulares, a los privados, a los disidentes, a los opositores, cualquiera que sea, que no sea la dictadura, no le quieren permitir dar ayuda.
Increíble. Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 31 de octubre, vamos a darle seguimiento a la situación de los damnificados en Imías, en Guantánamo, producto del paso del huracán Oscar. Hemos tenido en exclusivo una entrevista con Yuniesca Jardines, de 33 años, madre de un niño de 10 años y un infante. Está totalmente a la deriva, lo perdió todo y tuvo que acudir a un local del gobierno donde está ilegalmente viviendo, producto de que perdió su casa y ha sido amenazada con ser desalojada. Los invitamos a escuchar.
Sí, yo lo escucho. Digamos.
Primero que nada, Yuniesca, ¿dónde tú vives? ¿En qué comunidad tú vives ahí en Imías? Sí, ¿dónde tú vivías cuando vino la tragedia del huracán?
Ajá, en Jesús Loren, hay un complejo gastronómico que se llama El Bosque. En la parte final había unas casitas tipo cabaña de un cuarto. Yo vivía ahí.
¿Con quién tú vivías? ¿Con cuántos niños tú tienes?
Dos. Una niña de 10 meses y un niño de 10 años.
¿Y tú vivías solita con ellos dos ahí? ¿Tú eres divorciada?
Sí. Yo soy madre soltera.
Tú eres madre soltera. ¿Y esa casita era tuya? ¿La hiciste tú o cómo la adquiriste?
No, esa era una cabaña de mi trabajo. Y entonces, como estaba en desuso, a mí me lo prestaron por la mal convivencia que vivía. Yo vivía anteriormente en casa de mi papá. Y por la mal convivencia me prestaron eso, porque como yo tenía un niño en aquel entonces, uh-huh. Y entonces el niño se estaba desarrollando agresivamente en la escuela y era por la mal convivencia. Mi director me prestó eso. A raíz de eso yo perdí un embarazo porque me querían sacar de ahí. Y yo perdí un bebé de 8 meses porque el estrés le provocó una malformación. Me lo interrumpieron casi con 8 meses y pico.
¿Y tú trabajas todavía? Después, ¿tú trabajas todavía?
Sí.
¿Dónde tú trabajas?
Sí. En comercio, de secretaria del director.
¿Secretaria del director de comercio ahí de Mías?
Sí.
Bien, adelante.
Y luego yo tuve mi bebé de interrupción y ya me aprobaron. Después de yo tener a la niña, fue que me aprobaron en ese año el cambio de uso de local como vivienda. pero yo no le había ni pagado ni nada, porque imagínese el dinero que yo tenía, que me llegaba, era o para comprar la leche de la niña o comida para mis hijos, porque siempre como hay inestabilidad con la leche, yo priorizo las cosas de mis hijos. Y yo lo único que tengo es un documento del cambio de uso de aquello allí. Yo no he hecho ningún proceso.
Perfecto.
Más.
¿Y qué pasó con la vivienda? ¿Qué pasó el día del huracán cuando llegó Oscar? ¿Qué pasó ese día?
Ese día, domingo, fue un compañero de mi trabajo y me dice, yo siempre salgo. Yo no me quedo ahí porque es cerquita del río. Yo voy a hacer un video y yo se lo voy a enviar a usted.
¿Avisaron? ¿Dijeron algo?
Fue un compañero de mi trabajo. No, a nosotros el gobierno no nos avisó. No nos informó, porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Eso era en el país entero. Entonces, ese día un compañero de mi trabajo me dice, mira, no te quedes aquí con los niños. Ya yo estaba recogiendo para salir, porque yo, como el río queda tan cerca, que usted lo va a ver cuando yo le envíe el video, yo no me quedo con mis hijos, porque si me, el río crece de momento, me ahogo con mis niños. El río de Imea. Si eso queda cerquita a mi casa, ahí el puente, uno cruza el puente y ya uno da la entrada para entrar para mi casa. Cuestión que yo le digo, no, yo estoy recogiendo para yo irme. Y me dice, me dio acomoda la cosa, eso fue lo que yo hice. La leche de mi niña, yo la encaramé, que me quedaba la cintura. Y un azúcar que yo compré, que no habían dado ni un grano de azúcar, y la compré carísima, se me mojó todo, todo se me mojó. Entonces, la puerta de mi casa se abrió, y por ahí se fueron todos. Yo me quedé sin nada, sin medicamentos para mi niña, que la tengo con fiebre. Yo no recogí las cosas, porque nadie me avisó, nadie orientó de que eso iba a ser así tan grande que, ve, yo, porque como yo no, el celular mío casi no funciona, mi celular, casi ahora mismo se cae la llamada porque se apaga, ve.
Y ninguna autoridad fue ahí, ni la defensa civil,
no,
nadie.
No, allí fue un compañero de trabajo mío y me dijo, encarama más o menos las cosas que, y no te quedes aquí con los niños porque hay un tiempo formado.
¿Y a qué hora empezó a llover? ¿Por la tarde ya o por la noche? Por la noche.
No, empezó a lloviznar. Cuando yo salí a las 10 de la mañana estaba lloviznando, pero por la tarde fue que empezó a caer el agua fuerte. Y ya yo me fui para la casa del papá del niño mío, que él me evacuó allí con los niños y ya yo me quedé allí.
¿Pero te fuiste pero a qué hora? ¿Te fuiste a qué hora?
Como a las 10 de la mañana yo salí, que si me hubiesen avisado que eso era tan, que el tiempo iba a ser así tan feo, yo saco todo de mi casa, porque es un solo cuarto, que en un solo cuarto yo tenía todo allí.
¿Y cuándo regresaste ahí, al día siguiente?
El día siguiente, el martes, fue que yo pude entrar a mi casa, porque el río desbarató el puente y no había paso. Uh-huh. Y yo no podía pasar, ¿y qué porque yo no me podía ahogar allí, tirarme, y el papá del niño mío fue conmigo, que pasamos, que en el puente el río no daba la rodilla.
¿Y qué te encontraste?
Porque el lunes todavía está.
¿Y qué te encontraste en lo que había, en lo que quedó de tu casa?
En mi casa lo único que me quedó fueron la cama mojada, un oprín como nosotros decimos, la ropa, los libros de escuela del niño, la mochila, los zapatos. Mi niña anda descalza porque no tiene zapatos. El niño mío, nosotros salimos con 2 muditas de ropa y nos estamos poniendo lo que nos han regalado. Aquí que los vecinos no han regalado porque el gobierno no me ha dado nada. El gobierno lo único que quiere es sacarme de donde estoy. Y a mí se me queda un dolor en el pecho porque yo solo he comprado todo. A mí se me fue la cocina inducción, se me fue la batidora, se fue la tornilla, la reina, toallas roseras que yo tenía, todo, todo, hasta una tostadora que yo compré para darle el pan al niño para la escuela. El desayuno, todo, todo se fue. Por la puerta que se abrió de un lado así y se fue. El frío no se lo llevó porque se quedó entre las mesas, eso como eso tan chiquito, entre las mesas, se quedó así atorado con la pared, igual que un televisorcito chiquito que me habían prestado porque el otro sí se lo llevó.
¿Y eso está inhabilitado vivir ahí ahora?
No se puede vivir, yo le voy a hacer video para que usted vea que allí lo único que queda es el maderaje. Y lo que yo fui ayer por la noche, que fui ayer allí, y hay una muchacha que vino y me le tiró fotos. Yo lo tengo allí que no le he lavado ni todavía. Allí nada, nada, allí no quedó nada.
¿Y el techo se fue también? Nada. ¿El techo?
No, la casa, no, lo único fue la puerta lo que dañó. Y mi hermano me la arregló ahí.
Pero entró el agua y lo inundó todo.
Todo, se me tapó la casa completa. Eso tapó la casa completa, me llevó los ventiladores, me llevó todo.
Bien, bien, Yuniesca.
Yo no me compraba nada para mí, todo era para mis hijos, todo. Y todos mis hijos, para yo tener la cosa, que ellos anduvieran bien, aunque yo anduviera mal. y que entonces por una mala información, por no informarnos, que yo me quedé sin nada.
¿Cuándo tú decides entrar a ese almacén y dónde está?
Y entonces, cuando me vi en esa situación, yo no podía seguir ya en casa del papá del niño. Yo tenía varios días de estar allí, yo la cadé como que me abrieron la puerta. Imagínese que eso, el día 25 fue que yo salí de allí.
Bien, y el día 25, como no, como estás desamparada, que no tienes dónde ir, y este lugar...
Y que en el desespero yo me metí aquí.
¿Y qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese?
Eso tiene más de 10 años abandonado. Era un almacén de industria local que está abandonado. Ahí no había nada.
¿Y qué lugar? ¿Y qué lugar es? ¿Dónde es eso? ¿En el mismo
en
pueblo?
En el Rincón. Es en la comunidad del Rincón.
¿En la comunidad?
Cuando uno va entrando en Mía, primero está el Salado y luego está el Rincón.
Bien. ¿Y cuáles son las condiciones de este almacén que tú tienes ahí? ¿Hay agua?
Nada,
¿hay
va? Ni corriente tengo.
¿Y tampoco hay agua?
No.
Bien.
Un vecino ofrece un tanque y me ayudan a cargar el agua.
¿Y cómo tú estás comiendo?
Yo cocino, lo alimento a los niños con un poquito de carbón que me regalan porque no he podido encontrar para comprar.
Bien. ¿Y desde cuándo te quieren sacar y quién te ha querido sacar? Cuéntame.
Este día vino el jefe de la policía, que después decía jugando mentira, me vino él. Y yo estaba ahí con mis niños. Y me dijo que me iba a sacar por la greña, pero así fue como me dijo. Y que iba a venir con el equipo médico y me iba a quitar mis hijos.
Con el equipo legal, que te iban a quitar tus hijos, que le iban a llevar para el gobierno.
Y ahí había un abogado. Y el abogado me dijo que para poder quitarme mis hijos, tienen que demostrar que yo soy una mala madre. Y yo no soy una mala madre, porque todo yo lo estoy haciendo por mis hijos. Porque yo no tengo dónde estar. Entonces, el secretario, el presidente y el intendente, yo me han entendido muy bien. Ellos sí me han entendido bien, ¿ves? Pero entonces, él vino y me amenazó, el director de la policía de aquí, porque tienen esa costumbre de avasallar el pueblo porque se creen que son policías. Y ellos pensaron que yo me iba a quedar callada. Yo sí, cuando se trata de mis hijos, no me quedo callada. Porque esos son mis hijos.
¿Cuándo fue, Yunieca, un momentico, cuándo fue que fue el jefe de la policía?
Día 25, el mismo día que yo entré por la tarde.
¿Y han vuelto a molestarte o no?
Él no volvió, porque como yo me he quejado, no volvió. Y nadie ha venido más aquí. El secretario ayer me dijo que estuviera tranquila, que iban a dejarme ahí hasta ver qué solución tenía con mi vivienda. Primero que me iban a llevar y que para un lugar donde tienen la persona evacuada, ¿ves? Un refugio, pero mi hijo no quiere ir para allí. Y yo no puedo ir con estos dos niños allí porque la niña mía, cuando escucha bulla, ella se altera, ella llora.
Ven acá.
Y cuando mis hijos tengan hambre, entonces como yo le elaboro la comida, porque al menos aquí con carbón, que los vecinos me regalan, yo lo hago.
Yunieca,
allí no hay condiciones para yo estar con esta niña de 10 meses.
¿Y quién fue el que te dijo quién es este secretario? ¿Secretario del partido? ¿Quién es este secretario que te vio?
El secretario del partido.
De Mías.
Sí, él me dijo que como el niño dijo que no quería ir para allí, me vi para el refugio, me dijo que me quedara ahí tranquila hasta ver qué solución se le daba a mi vivienda.
Pero hasta ahora no te han dado nada.
Nada. Lo que yo tengo me lo han regalado las personas. Nada, ni colchón, porque ayer fui allá abajo que estaba con la presión altísima porque me prestaron unos colchones y ya lo necesitan porque los niños son chiquitos y fue momentáneamente. Y me dijeron que era para postrado y personas vulnerables. Que aquí las personas, hay personas vulnerables que regalan la cosa, la venden. No la regalan, la venden. Apenas se la dan, la venden. Y hablé para que me dieran un colchón para la niña, aunque sea. Porque yo duermo en el piso. Y mi hijo me prestaron una cama personal y yo le puse un colchón y el niño duerme ahí. Y la niña duerme en un corral chiquito, que es como la mitad de una cuna, que se le salen los brazos y los pies.
O sea que ni la defensa civil, nadie te ha dado nada.
No, a mí nadie me ha dado nada. Yo lo único que he comprado es la comida que han dado, como todo el mundo. Nadie a mí me ha dado nada. Y yo oigo que han hecho que donativo. No, a mí me es la persona que me han ayudado. Nadie. Del gobierno yo no he recibido ninguna ayuda. La única es esa hora que ayer me dijeron que me iban a dejar ahí, que me iban a sacar con los niños. Pero yo, si me vienen a sacar, yo sí voy a decir donde tenga que decirlo, porque yo no voy a estar desamparada. Y para allí yo no puedo ir con dos niños que se me ahoguen. Mire, el río de momento crece de madrugada. y si mis hijos se me ahogan, porque ya es un llano completo allí, ya es área de río. Y me dicen, no, porque te dimos una vivienda, sí, me dieron una vivienda, está bien. Pero ¿qué ocasionó esa vivienda? Que yo perdí un bebé de 8 meses, que yo me quedé mal, que ellos lo saben, que me tuvieron que atender hasta la psiquiatra. Y luego que yo salí embarazada de esa niña fue que yo más o menos me recuperé, porque no es fácil.
Si tú eres hipertensa.
Yo soy hipertensa.
Y no tienes medicamento.
No, porque el río me lo llevó. Yo ayer lo único que me tomé fue un limón, porque yo tomo metildopa porque le doy el pecho todavía a la niña. Y el río me llevó todo. Yo fui a mi casa a ver si uno aquí me encontraba para paracetamol y no encontré.
Sí, porque también pero, tiene el niño, es el niño o la niña que tiene fiebre.
También. Con fiebre de los dientes.
La niña. Y no tienes nada, ni un calmante para darle.
No, ayer una muchacha vino que ella está en el grupo de ayuda y me trajo un poquito para paracetamol anoche. Me le dio también fiebre y yo le di gracias a la muchacha que vino y me dio.
Yuniesca, las personas sí están ayudando.
Sí, pero el gobierno a mí no me ayudó. No. Y fui a ver para los colchones y ni siquiera me dieron uno para la niña. Y yo por la canastilla que le corresponde a mi hija, que le dan canastilla, yo no he cogido ni cuna. No he cogido ni mosquitero ni el módulo textil. Y mi niña ya tiene 10 meses.
¿Qué edad tú tienes, mi amor?
33.
Y además, madre soltera con dos niños menores, una niña de 10 meses y el varón tiene ¿cuánto?
10
años. Es para que tú eres una persona vulnerable. Tú calificas para ayuda. ¿Por qué el gobierno no te ha ayudado?
Yo no sé. Yo voy ahora al Ministerio de Trabajo a ver eso. Porque ayer cuando yo bajé ya eran como las 6 de la tarde y ya no allí no había nadie. Y cuando me dijeron que necesitaban los colchones, yo fui a ver eso. ¿Ves?
¿Y cuándo tú tienes que volver a trabajar?
Si yo no tengo ropa ni zapatos, yo lo que tengo es un par de chancletas, que fue con lo que salí porque el río me llevó todo. ¿Cómo voy a trabajar? A mí no me han dado nada. A mí lo único que yo he comprado es la comida que han dado a todo el mundo. Y yo eso no voy a decir mentira. Yo le voy a hacer una idea de donde estoy viviendo ahora.
¿Cómo
y
no?
De mi casa. Desde cuando uno entra ahí y el río, para que usted vea dónde está todo el río, la zona del río.
Las gracias a Yuniesca. Así cerramos Cuba al Día este jueves 31 de octubre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes. Y Dios mediante, nos vemos mañana.
Los muchos años vividos, el padecimiento de Parkinson y la imposibilidad de mantenerse mucho tiempo de pie conspiraron para bajarlo del escenario. Pero mientras pudo, Neil Diamond deleitó a millones en todo el mundo. Where it began, I can't begin to know. Nació en Brooklyn, Nueva York, en 1941. Cuando tenía 16 años, cayó en sus manos la primera guitarra. No imaginaba entonces el camino a recorrer. No imaginaba que su música iba a ser vendida con más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los músicos con más ventas de todos los tiempos. Ha puesto 10 canciones en el primer lugar en las listas de música más escuchadas. Recordadas son América, casi un himno patriótico estadounidense usado en eventos trascendentales de la nación. Y Sweet Caroline, tan indispensable en eventos deportivos. Por toda su trayectoria exitosa, Diamond fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1984 y en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Eran 4 y salieron a cantar y el público gritó. Nunca imaginaron en la fría Suecia que iban a conquistar desde su propio hielo hasta las aguas tibias del Caribe. El grupo ABBA estaba compuesto por 2 hombres, más una rubia y una trigueña. La rubia, Agneta, nació el 5 de abril de 1950. Y saque usted sus cuentas, porque el tiempo no perdona. Pero ella está ahí, fresca en la memoria de una generación que no es tan joven y que entonó de memoria sus canciones. En ABBA se juntaron 2 parejas de enamorados, cada cual marcado su talento. Y el nombre del grupo lo inventaron según las iniciales de cada uno. Despegaron en 1974 en el Festival de Eurovisión. A partir de ahí llenaron con sus canciones la radio europea. Con cerca de 380 millones, ABBA está entre los grupos que más discos ha vendido en el mundo. Agneta es retraída. No le gustan las luces ni los periodistas, pero se ve forzada a salir de su propia calma y encierro para deleitar a los demás. Los miembros del cuarteto que una vez se miraban con amor terminaron al paso de los años y las giras hartos uno del otro. Y así, sin luces, ni micrófonos, ni ropas brillantes, se alejaron como gotas en cristal en 1983. Casi 40 años después de no grabar, ABBA volvió a sacar un disco, haciendo honor al dicho que reza: donde hubo fuego, cenizas quedan.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 31 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, no se lo pierdan. En la segunda parte de nuestro espacio tendremos hoy una importante entrevista con Yunieska Jardines, una de las sobrevivientes del desastre de Oscar dejado en Imías, la cual expresará todo lo que está pasando ahí en este territorio. Madre de 33 años, de 2 menores de edad. Y también tendremos invitada a la economista Marta Beatriz Roque Cabello, ya en breve estará aquí con nosotros. Entre tanto, el panorama informativo, titulares nacionales a las 2:06 de la tarde, la gestión de la Defensa Civil de Cuba y del jefe del Estado Mayor Nacional, Ramón Pardo Guerra, está bajo cuestionamiento por el desamparo en que se dejó a los pobladores de Guantánamo ante el implacable ciclón. Familiares del Tiger detenidos en Panamá, autoridades explican el motivo del arresto de Jorge Jr. y su hijo. Y la activista Ana Hurtado pierde juicio contra médico cubano en España. Si otra información importante esta hora de la tarde, Pedro Albert Sánchez, desde la prisión, alerta que si muere encarcelado, la culpa es del régimen. Advirtió su esposa en entrevista con Martín Noticias. Recordar que el profesor Pedro Albert Sánchez, condenado a 5 años de cárcel por participar en la protesta del 11J, lleva ya más de 11 días en huelga de hambre en reclamo de una entrevista con las autoridades. Y a opositores matanceros encarcelados por el 11J, Sisi Abascal Zamora, Zailín Navarro Álvarez y Félix Navarro Rodríguez, son activistas católicos y sufren por ser consecuentes con su fe en Cuba y acaban de recibir el premio Patmos 2024. Un hombre fallece tras desplomar su balcón en La Habana. Y en otro orden de informaciones, Naciones Unidas entregará más de 30 millones de dólares en ayuda para damnificados del huracán en el oriente cubano. Y también, pues, las Naciones Unidas expresan seria preocupación sobre los derechos de la mujer en Cuba. El presidente de la Argentina, Javier Milei, le pidió el miércoles la renuncia a la canciller Diana Mondino luego de votar contra el embargo a Cuba en Naciones Unidas. Y en otro orden de información, ya asciende a 8 el número de fallecidos por el huracán en Guantánamo. Y finalmente, el sacrificio ilegal de ganado mayor es un delito severamente sancionado en el Código Penal. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a pasar con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Un gusto a la presentación, como siempre, desde la capital cubana, de la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roca Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes.
Bueno, tenemos varios temas, pero quiero empezar por este titular hoy de la prensa cubana. Marta, hay un artículo en Granma firmado por los magistrados del Tribunal Supremo Popular y el titular dice así: el sacrificio ilegal de ganado mayor es un delito severamente sancionado en el Código Penal. Y cuando tú vas a la nota, te habla de que ya en lo que va de año, 1.615 personas han sido juzgadas por el sacrificio de ganado y tráfico de ganado mayor en Cuba. Y me llama la atención, Marta, que el 78% de estos condenados han recibido condena de hasta 15 años. Marta Beatriz, 15 años por matar una vaca. ¿Por qué razón?
Exactamente.
¿Por qué razón se haya incrementado tanto el último sacrificio en Cuba?
Mira, déjame decirte que esto es la repetición de una novela. Porque estando yo presa en mi segunda prisión, en la misma celda que yo había una persona condenada o la iban a juzgar por sacrificio ilegal de ganado, una muchacha. Y una señora mayor que había matado al marido, la iban a juzgar por haber asesinado al marido. Bueno, la muchacha cogió 18 años y la señora cogió 8 años por haber matado al marido. O sea, que si tú comparas esta situación, te das cuenta que es peor matar una vaca que matar una persona.
¿La situación del último sacrificio está asociada al hambre que hay en Cuba, Marta?
Correctamente, está asociada al hambre. Los ganaderos pues quieren tener su propia comida en la casa. Entonces a veces dicen, no, me robaron la vaca. Bueno, te robaron la vaca, pero eso no es culpa de nosotros. Si te robaron la vaca, tienes que pagar por la vaca. Y si la mataste y te encuentras el rastro de que mataste la vaca, bueno, ahí mismo te coge el hurto y sacrificio ganado.
Marta Beatriz Roca Cabello, ¿por dónde pasa la fase recuperativa en Guantánamo? Se están diciendo muchas cosas que no se cumplen, dicen los damnificados. ¿Cuál es el escenario en el oriente cubano?
Fase recuperativa. Eso no existe, Tomás. Es que no existe en Guantánamo ni ha existido en ninguno de los otros lugares por donde haya pasado un ciclón en Cuba. Tú puedes averiguar en cualquier lugar, Pinar del Río, donde haya pasado un ciclón, cuántas personas fueron beneficiadas por casa, a cuántas personas se les restableció la vida como la tenían. Eso no es verdad. Eso es una total mentira de la dictadura. La dictadura no hace nada por el pueblo de Cuba, y eso lo sabe el pueblo de Cuba. Ni hace nada por los guantanameros. tú tienes que pensar cuánto tiempo estuvieron para poder entrar a un pueblo allá en Guantánamo, y la gente ahí esperando la ayuda y no venía la ayuda de ningún lado ni nada de eso. Y lo prohibido que es tomar cualquier escena en Guantánamo de gente bajo el agua, de casa derrumbada, todo eso, todo es prohibitivo. Nada más que se puede mostrar lo que la dictadura quiere mostrar, y además de eso, la mentira que le quiere decir al pueblo, que los guantanameros saben que en ningún otro ciclón le han restablecido la vivienda ni le han restablecido nada, y la mentira de que estamos dando y que estamos dando. Pero peor que eso es el hecho de que a los particulares, a los privados, a los disidentes, a los opositores, cualquiera que sea, que no sea la dictadura, no le quieren permitir dar ayuda.
Increíble. Gracias a la capital cubana, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 31 de octubre, vamos a darle seguimiento a la situación de los damnificados en Imías, en Guantánamo, producto del paso del huracán Oscar. Hemos tenido en exclusivo una entrevista con Yuniesca Jardines, de 33 años, madre de un niño de 10 años y de un infante. Está totalmente a la deriva, lo perdió todo y tuvo que acudir a un local del gobierno donde está ilegalmente viviendo, producto de que perdió su casa y ha sido amenazada con ser desalojada. Los invitamos a escuchar.
Sí, yo lo escucho. Digamos.
Primero que nada, Yuniesca, ¿dónde tú vives? ¿En qué comunidad tú vives ahí en Imías? Sí, o sea, ¿dónde tú vivías cuando vino la tragedia del huracán?
Ajá, en Jesús Loren hay un complejo gastronómico que se llama El Bosque. En la parte final había unas casitas tipo cabaña de un cuarto, yo vivía ahí.
¿Con quién tú vivías? ¿Con cuántos niños tú tienes?
Dos, una niña de 10 meses y un niño de 10 años.
¿Y tú vivías solita con ellos dos ahí? ¿Tú eres divorciada?
Sí. Yo soy madre soltera.
Tú eres madre soltera. ¿Y esa casita era tuya? ¿La hiciste tú o cómo la adquiriste?
No, esa era una cabaña de mi trabajo. Y entonces, como estaba en desuso, a mí me lo prestaron por la mal convivencia que vivía. Yo vivía anteriormente en casa de mi papá. Y por la mal convivencia me prestaron eso, porque como yo tenía un niño en aquel entonces, uh-huh. Y entonces el niño se estaba desarrollando agresivamente en la escuela y era por la mal convivencia. Mi director me prestó eso. A raíz de eso yo perdí un embarazo porque me querían sacar de ahí. Y yo perdí un bebé de 8 meses porque el estrés le provocó una malformación. Me lo interrumpieron casi con 8 meses y pico.
¿Y tú trabajas todavía? Después, ¿tú trabajas todavía?
Sí.
¿Dónde tú trabajas?
Sí, en comercio, de secretaria del director.
¿Secretaria del director de comercio ahí de Mías?
Sí.
Bien. Adelante.
Luego yo tuve mi bebé de interrupción y ya me aprobaron. Después de yo tener a la niña, fue que me aprobaron en ese año el cambio de uso de local como vivienda. Uh-huh. Pero yo no la había ni pagado ni nada, porque imagínese el dinero que yo tenía que me llegaba. Era o para comprar la leche de la niña o comida para mis hijos, porque siempre como hay inestabilidad con la leche, yo priorizo las cosas de mis hijos. Y yo lo único que tengo es un documento del cambio de uso de aquello allí. Yo no he hecho ningún proceso.
Perfecto. Más. ¿Y qué pasó con la vivienda? ¿Qué pasó el día del huracán cuando llegó Oscar? ¿Qué pasó ese día?
Ese día, domingo, fue un compañero de mi trabajo y me dice, yo siempre salgo. Yo no me quedo ahí porque es cerquita del río. Yo voy a hacer un video y yo se lo voy a enviar a usted.
¿Avisaron? ¿Dijeron algo?
Fue un compañero de mi trabajo. No. A nosotros el gobierno no nos avisó. No nos informó. Porque no había corriente. Nosotros estábamos sin corriente hacía como 4 días. Eso era en el país entero. Entonces, ese día un compañero de mi trabajo me dice, mira, no te quedes aquí con los niños. Ya yo estaba recogiendo para salir, porque yo, como el río queda tan cerca, que usted lo va a ver cuando yo le envíe el video, ajá, yo no me quedo con mis hijos, porque si el río crece de momento, me ahogo con mis niños. El río de Imía, si eso queda cerquitica a mi casa, ahí el puente, uno cruza el puente y ya uno da la entrada para entrar para mi casa. Cuestión que yo le digo, no, yo estoy recogiendo para yo irme. Y me dice, me dio acomoda la cosa, eso fue lo que yo hice. La leche de mi niña, yo le encaramé que me quedaba la cintura. Y un azúcar que yo compré, que no habían dado ni un grano de azúcar, y la compré carísima, se me mojó todo se me mojó. Entonces, la puerta de mi casa se abrió. y por ahí se fueron todos. Yo me quedé sin nada, sin medicamentos para mi niña, que la tengo con fiebre. Yo no recogí las cosas porque nadie me avisó, nadie orientó de que eso iba a ser así tan grande. Que ve, yo, porque como yo no, el celular mío casi no funciona, mi celular casi ahora mismo se cae la llamada porque se apaga, ve.
Y ninguna autoridad fue ahí, ni la defensa civil,
no,
nadie.
No, allí fue un compañero de trabajo mío. Y me dijo, encarama más o menos las cosas, que y no se quede aquí con los niños porque hay un tiempo formado.
¿Y a qué hora, y a qué hora empezó a llover? ¿Por la tarde ya o por la noche? Por la noche.
No, empezó a lloviznar. Cuando yo salí a las 10 de la mañana estaba lloviznando, pero por la tarde fue que empezó a caer el agua fuerte. Y ya yo me fui para la casa del papá del niño mío, que él me evacuó allí con los niños y ya yo me quedé allí.
¿Pero te fuiste
pero
a qué hora?
¿Te
fuiste a qué hora?
Como a las 10 de la mañana yo salí, que si me hubiesen avisado que eso era tan, que el tiempo iba a ser así tan feo, yo saco todo de mi casa, porque es un solo cuarto, que en un solo cuarto yo tenía todo allí.
¿Y cuándo regresaste ahí al día siguiente?
El día siguiente, el martes, fue que yo pude entrar a mi casa porque el río desbarató el puente y no había paso. Uh-huh. Y yo no podía pasar.
¿Y
porque
qué?
Yo no me podía ahogar allí, tirarme. Y el papá del niño mío fue conmigo, que pasamos, que en el puente el río no daba la rodilla.
¿Y qué te encontraste?
Porque el lunes todavía está.
¿Y qué te encontraste lo que quedó de tu casa?
En mi casa lo único que me quedó fueron la cama mojada, un oprín como nosotros decimos, la ropa, los libros de escuela del niño, la mochila, los zapatos, mi niña anda descalza porque no tiene zapatos, el niño mío, nosotros salimos con dos muditas de ropa y nos estamos poniendo lo que nos han regalado aquí, que los vecinos no han regalado porque el gobierno no me ha dado nada, el gobierno lo único que quiere es sacarme de donde estoy. Y a mí se me queda un dolor en el pecho porque yo solo he comprado todo, a mí se me fue la cocina inducción, se me fue la batidora, se fue la tornilla, la reina, todas las roseras que yo tenía, todo, hasta una tostadora que yo compré para darle el pan al niño para la escuela, el desayuno, todo se fue por la puerta que se abrió de un lado así y se fue. El frío no se lo llevó porque se quedó entre las mesas, eso como eso tan chiquito, entre las mesas, se quedó así atorado con la pared. Igual con un televisorcito chiquito que me habían prestado, porque el otro sí se lo llevó.
¿Y eso está inhabilitado, vivir ahí ahora?
No se puede vivir, yo le voy a hacer video para que usted vea que allí lo único que queda es el maderaje. Y lo que yo fui ayer, por la noche que fui ayer allí, y hay una muchacha que vino y me le tiró fotos, yo lo tengo allí que no le he lavado ni todavía. Allí nada, allí no quedó nada.
¿Y el techo se fue también?
No.
¿El techo?
No, la casa, no, lo único fue la puerta lo que dañó y mi hermano me la arregló ahí.
Pero entró el agua y lo inundó todo.
Todo, se me tapó la casa completa. Eso tapó la casa completa, me llevó los ventiladores, me llevó todo.
Bien, Yuniesca.
Yo no me compraba nada para mí, todo era para mis hijos. Todo, y todos mis hijos, para yo tener la cosa, que ellos anduvieran bien, aunque yo anduviera mal, y que entonces por una mala información, por no informar, que yo me quede sin nada.
¿Cuándo tú decides entrar a ese almacén y dónde está?
Y entonces, cuando me vi en esa situación, yo no podía seguir ya en casa del papá del niño. Yo tenía varios días de estar allí, yo la acabé como que me abrieron la puerta, imagínese que eso, día 25 fue que yo salí de allí.
Bien, y el día 25, como estás desamparada, que no tienes dónde ir, ¿y este lugar?
Y en el desespero yo me metí aquí.
¿Y qué lugar es ese? ¿Qué lugar es ese?
Eso tiene más de 10 años abandonado, es un almacén de industria locales que está abandonado, ahí no había nada.
¿Y qué lugar dónde es eso, en el mismo
en
pueblo?
En el Rincón, es en la comunidad del Rincón.
En la comunidad.
Cuando uno va entrando en mía, primero está el Salado y luego está el Rincón.
Bien, ¿y cuáles son las condiciones de este almacén que tú tienes ahí? ¿Hay agua?
Nada,
¿hay más?
Ni corriente tengo.
¿Y tampoco hay agua?
No.
Bien,
y un vecino me presta un tanque y me ayudan a cargar el agua.
¿Y cómo tú estás comiendo?
Yo cocino lo alimento a los niños con un poquito de carbón que me regalan porque no he podido encontrar para comprar.
Bien, ¿y desde cuándo te quieren sacar y quién te ha querido sacar? Cuéntame.
Este día vino el jefe de la policía, que después decía que jugando mentira, me vino él. Y yo estaba ahí con mis niños y me dijo que me iba a sacar por la greña, pero así fue como me dijo. Y que iba a venir con el equipo médico y que me iba a quitar mis hijos.
Con el equipo legal, que te iban a quitar tus hijos, que le iban a llevar para el gobierno.
Ya había un abogado y el abogado me dijo que para poder quitarme mis hijos, tiene que demostrar que yo soy una mala madre. Y yo no soy una mala madre, porque todo yo lo estoy haciendo por mis hijos, porque yo no tengo dónde estar. Entonces, a mí, el secretario, el presidente y el intendente, yo me han entendido muy bien. Ellos sí me han entendido bien, ¿ves? Pero entonces, él vino y me amenazó, el director de la policía de aquí, porque tienen esa costumbre de avasallar el pueblo porque se creen que son policías. Y yo, ellos pensaron que yo me iba a quedar callada. Yo sí. Cuando se trata de mis hijos, no me quedo callada. Porque esos son mis hijos.
¿Cuándo
no
fue, Yunieca, un momentico, cuándo fue que fue el jefe de la policía?
El día 25, el mismo día que yo entré por la tarde.
¿Y han vuelto a molestarte o no?
Él no volvió, porque como yo me he quejado, no volvió. Y nadie ha venido más aquí. El secretario ayer me dijo que estuviera tranquila, que iban a dejarme ahí hasta ver qué solución tenía con mi vivienda, que primero me iban a llevar y que para un lugar donde tienen la persona evacuada, ¿ves? Un refugio, pero mi hijo no quiere ir para allí y yo no puedo ir con estos dos niños allí porque la niña mía cuando escucha bulla ella se altera, ella llora.
Ven acá.
Y cuando mis hijos tengan hambre, entonces como yo le elaboro la comida, porque al menos aquí con carbón que los vecinos me regalan, yo lo hago.
Yunieca,
allí no hay condiciones para yo estar con esta niña de 10 meses.
¿Y quién fue el que te dijo? ¿Quién es este secretario? ¿Secretario del partido? ¿Quién es este secretario que te vio?
El secretario del partido.
¿De Mías?
Sí, él me dijo que como el niño dijo que no quería ir para allí, me vi para el refugio, me dijo que me quedara ahí tranquila hasta ver qué solución se le daba a mi vivienda.
Pero hasta ahora no te han dado nada.
Nada. Lo que yo tengo me lo han regalado las personas. Nada, ni colchón, porque ayer fui allá abajo que estaba con la presión altísima porque me prestaron unos colchones y ya lo necesitan porque los niños son chiquitos y fue momentáneamente. Y me dijeron que era para postrado y personas vulnerables, que aquí hay personas vulnerables que regalan las cosas, la venden, no las regalan, la venden. Apenas se la dan, la venden. Y hablé para que me dieran un colchón para la niña aunque sea, porque yo duermo en el piso y mi hijo me prestaron una cama personal. Y yo le puse un colchón y el niño duerme ahí. Y la niña duerme en un corral chiquito, que es como la mitad de una cuna, que se le salen los brazos y los pies.
O sea que ni la defensa civil, nadie te ha dado nada.
No, a mí nadie me ha dado nada. Yo lo único que he comprado es la comida que han dado, como todo el mundo. Nadie a mí me ha dado nada. Y yo oigo que han hecho que donativo. No, a mí me es la persona que me han ayudado. Nadie, del gobierno yo no he recibido ninguna ayuda. La única es esa hora que ayer me dijeron que me iban a dejar ahí, que me iban a sacar con los niños. Pero yo, si me vienen a sacar, yo sí voy a decir donde tenga que decirlo, porque yo no voy a estar desamparada. Y para allí yo no puedo ir con dos niños que se me ahoguen. Mira, el río de momento crece de madrugada. Y si mis hijos se me ahogan, porque ya es un llano completo allí, ya es el área del río. Y me dicen, no, porque te dimos una vivienda. Sí, me dieron una vivienda, está bien. Pero ¿qué ocasionó esa vivienda? Que yo perdí un bebé de 8 meses, que yo me quedé mal, que yo lo saben, que me tuvieron que atender hasta la psiquiatra. Y luego que yo salí embarazada de esa niña, fue que yo más o menos me recuperé, porque no es fácil.
Si tú eres hipertensa.
Yo soy hipertensa.
Y no tienes medicamento.
No, porque el río me lo llevó. Yo ayer lo único que me tomé fue un limón, porque yo tomo metildopa porque le doy el pecho todavía a la niña. El río me llevó todo. Yo fui a mi casa a ver si uno aquí me encontraba para paracetamol y no encontré.
Sí, porque también tiene el niño, es el niño o la niña que tiene fiebre.
Con fiebre de los dientes.
La niña. Y no tienes nada, ni un calmante para darle.
No, ayer una muchacha vino que ella está en el grupo de ayuda y me trajo un poquito para paracetamol anoche y me dio también fiebre y yo le di gracias a la muchacha que vino y me dio.
Yunieca, las personas sí están ayudando.
Pero el gobierno a mí no me ayudó. Y fui a ver para los colchones y ni siquiera me dieron uno para la niña. Y yo por la canastilla que le corresponde a mi hija, que eran canastillas, yo no he cogido ni cuna, no he cogido ni mosquitero, ni el módulo textil. Y mi niña ya tiene 10 meses.
¿Qué edad tú tienes, mi amor?
33.
33. Y además, madre soltera con dos niños menores, una niña de 10 meses y el varón tiene ¿cuánto?
10
años. Es para que tú eres una persona vulnerable. Tú calificas para ayuda. ¿Por qué el gobierno no te ha ayudado?
Yo no sé. Yo voy ahora al Ministerio de Trabajo a ver eso. Porque ayer cuando yo bajé ya eran como las 6 de la tarde y ya allí no había nadie. Y cuando me dijeron que necesitaban los colchones, yo fui a ver eso, ¿ves?
¿Y cuándo tú tienes que volver a trabajar?
Si yo no tengo ropa ni zapatos, yo lo que tengo es un par de chancletas, que fue con lo que salí porque el río me llevó todo. ¿Cómo voy a trabajar? A mí no me han dado nada. A mí lo único que yo he comprado es la comida que han dado a todo el mundo. Y yo eso no voy a decir mentira. Yo le voy a hacer mi idea de donde estoy viviendo ahora.
¿Cómo
y
no?
De mi casa. Desde cuando uno entra ahí y el río, para que usted vea dónde está todo el río, la zona del río.
Las gracias a Yuniesca. Así cerramos Cuba al Día este jueves 31 de octubre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
¿Se ha preguntado alguna vez cuál es el desierto más grande del mundo? Tal vez, si lo pensamos, el primero que nos viene a la mente es el gran desierto de Sahara. Pero partimos de una base falsa, porque por desierto es entendible no solo zonas cálidas, sino también semiáridas, costeras y frías. Por tanto, quitándonos la arena de la mente y abriendo posibilidades donde la temperatura no tiene nada que ver, la respuesta correcta es la Antártida. Esa zona ubicada en el Polo Sur, donde llueve quizás unos 200 milímetros en la zona de la costa y menos tierra adentro, o hielo adentro más bien. Este desierto tiene las temperaturas más frías del planeta, muy cercanas a los 90 grados centígrados bajo cero. Allí se extienden aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el doble del tamaño que tiene el desierto del Sahara. Existe en la Antártida el 70% de agua dulce del mundo y es la masa de hielo más grande de la Tierra. Es sin dudas un desierto lleno de hielo, pero donde no está exenta la vida. Hay pingüinos, focas y otras aves marinas. Pero si desea saber más sobre los desiertos, aquí le va la lista de los otros 9 más grandes del mundo. En segundo lugar está el desierto ártico. Tiene 13,9 millones de kilómetros cuadrados, se ubica en el hemisferio norte y alcanza zonas de Groenlandia, Canadá, Rusia y algunas partes de Asia. En tercer lugar está el desierto del Sahara, con 9 millones de kilómetros cuadrados. Ocupa casi un tercio de África. En cuarto lugar está el desierto arábigo, con 2,6 millones de kilómetros cuadrados y cubre la mayor parte de la península arábiga en Asia. En quinto está el desierto de Gobi, con 1,3 millones de kilómetros cuadrados ubicado en Mongolia y China. En sexto lugar está el desierto patagónico, con 670.000 kilómetros cuadrados al sur de Argentina. En séptimo puesto está el gran desierto de Victoria, con 650.000 kilómetros cuadrados, situado en Australia. En octavo lugar está el desierto de Kalahari, con 560.000 kilómetros cuadrados y está en el sur de África. En noveno puesto se encuentra el desierto Gran Cuenca, con 490.000 kilómetros cuadrados y se extiende por varios estados de América del Norte. Cierra la lista el desierto sirio, con 490.000 kilómetros cuadrados, incluidos Siria, Jordania, Arabia Saudita e Irak. Una curiosidad, los dos más grandes del mundo son de hielo, el resto de arena.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a